Son las 9 y 23 minutos de la mañana, don Rafael Merino. Muy buenos días.
Buenos días. Bueno. Muchas gracias por esa presentación tan misteriosa que ha hecho.
Bueno, bueno, tampoco es tan misteriosa.
No, no, sí, la verdad, en fin, es un misterio.
Tampoco se cree usted que hay muchos presidentes de la Comisión de Interior en el Congreso, no. Ni diputados del Partido Popular que en su día fueran alcaldes de Córdoba, gracias, entre otras cosas, a la abstención de 5 concejales. Del Partido Socialista. Es verdad que usted ganó las elecciones, creo que recordar, con 13 escaños. El Partido Socialista consiguió 11 y Izquierda...
No, 5.
5 y Izquierda Unida 11, exactamente. Sí. El Partido Socialista tenía en su mano haber hecho, haber dado la alcaldía a Izquierda Unida y en aquel caso, por el asunto que fuera, el follón interno que tuvieran entre Izquierda Unida y el PSOE, pero lo cierto es que ahí el Partido Socialista se abstuvo y usted pudo ser alcalde de Córdoba. Así que todos estos que dicen que no hay precedente de que el Partido Socialista haya dejado, se haya abstenido para que gobierne el Partido Popular, pues falso de toda falsedad, ¿no?
No, y otra cuestión que era que a mí más me importa, ¿no? Cuando se dice que el Partido Popular no es un partido que dialoga, no es un partido que acuerda, bueno, pues yo fui alcalde de Córdoba en minoría, aprobé los 4 presupuestos, saqué todos los grandes proyectos de la ciudad, es verdad que peleándolos desde el diálogo día a día, efectivamente, pero yo creo, y ahora mismo los presidentes autonómicos del Partido Popular están gobernando todos en minoría, salvo Feijóo. Por lo tanto, aquí es que se montan unas etiquetas que yo creo que no se corresponden con la realidad. Yo, sinceramente, yo soy optimista con esta legislatura. Creo que va a ser una legislatura de oportunidades. Parlamentariamente muy bonita. Yo creo que va a ser una de las legislaturas más bonitas desde el punto de vista parlamentario, que va a tener sus dificultades porque, oye, cuando dialogas, negocias y acuerdas, pues todo el mundo, no solo uno, todos vamos a tener que ceder en nuestras posiciones, pero creo que si actuamos todos con inteligencia pueden salir leyes que pueden durar muchos años porque van a ser leyes sacadas de un consenso muy grande y muy importante, ¿no?
Bueno, primero lo primero, es decir, hoy Mariano Rajoy dará su discurso en el Congreso a partir de las 6 de la tarde. El sábado se supone que en segunda votación podrá decir ya que deja de ser presidente en funciones y que pasa a ser presidente a secas, sin más apellido. Pero a partir de ese momento es verdad que hay que gobernar y que ni la abstención del Partido Socialista supone ningún pacto para la gobernabilidad, para la legislatura, ni siquiera tampoco el de Ciudadanos. Ayer decía Javier Fernández, ya de entrada, que se vayan olvidando ustedes de que el Partido Socialista apoye los presupuestos, que es algo que a mí me encanta. Esto de que la gente se niegue ya de antemano a algo que todavía no conoce cómo va a ser, bueno, a mí esto siempre me pasma bastante, pero entra dentro de la estrategia política. Y les instó a ustedes a llegar a acuerdos con Ciudadanos y con el PNV, que no sé si es algo en lo que ya están.
No, ahora mismo no estamos en nada porque no hay nada. Ahora mismo estamos en conseguir la investidura y al día siguiente nos pondremos a los demás, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahora mismo hay que respetar los momentos del PSOE y las palabras del PSOE son momentos muy complicados y ahora mismo hay que ser responsable. En cuestiones del PSOE, lo mejor entiendo yo que no manifestarse y ya está.
Bueno, usted ya ha estado más veces con nosotros en el programa y sabe que normalmente le hago yo una batería de preguntas y luego cedo la palabra a mis tertulianos. Sí. Pero es que tengo uno que es que no quiere más que hablar.
Sí,
es
una mi amigo.
Aquí está.
¡Coletas! ¿Cómo va, Coletas?
Pero bueno, por favor, esto que... Pero ¿cómo? ¿Se ha dejado Rafael Merino Coleta?
No, él.
Te lo voy a contar.
A ver, cuéntamelo.
Mi buen amigo Ricardo y yo en un programa de televisión y dije algo, no me acuerdo lo que era.
Una barbaridad de las tuyas.
Una barbaridad de las mías.
Sí.
Y entonces se pensó que me había tornado en un podemita peligroso. Y entonces la respuesta que me dio Ricardo fue, ¡coletas! No me dijo más que coletas, que te has vuelto un coletas. Y a partir de ahora, cada vez que nos vemos, nos llamamos coletas. No, pero no a Ricardo.
A Rafa, perdona.
A Rafa, que tengo que decir que fue un anticipado a su tiempo, porque es verdad que negoció, que necesitó unos días. Y fíjate, y Rajoy ha necesitado casi un año.
Pues sí.
Pero para que veas. Le quiero hacer una pregunta, porque yo creo que hay que hacer en esta época todos de la necesidad virtud. Y la necesidad-virtud es obligatoria en un partido, el Partido Popular, que es la fuerza más votada, pero que tiene 137, y también tiene que hacer de la necesidad-virtud el Partido Socialista. ¿Usted cree que de esta necesidad común de hacer virtud de todos, menos los de la coleta, que esos irán por su bola, puede salir de verdad una legislatura que se distinga de todas las legislaturas anteriores por la dependencia que tienen los unos de los otros y que esa dependencia de los unos de los otros va a redundar en el bien común?
Yo te lo he comentado antes diciendo que esta era una legislatura de las oportunidades, que si todos actuamos con inteligencia vamos a ser capaces de hacer leyes que van a durar en mucho tiempo, porque van a ser leyes logradas con un amplio consenso desde el diálogo y desde el acuerdo, ¿no? Y yo creo, sinceramente, yo es que soy optimista con esta legislatura. Yo creo que va a ser una legislatura larga, productiva para el conjunto de los españoles, de muchas reformas. Y si todos actuamos con inteligencia, desde luego vamos a tener muchas oportunidades.
Sin embargo, señor Merino, no se nos escapa a nadie que va a ser una legislatura en la que seguramente ustedes van a tener, una, que incumplir alguna de las promesas electorales y, dos, envainarse algunas de las cosas que han venido haciendo en los últimos 5 años, pues, claro, o 4 años, mejor, pues, porque el último año no se ha hecho prácticamente nada por la situación del gobierno. No, claro.
Todos.
Hoy mismo hay convocada una huelga en la enseñanza para que se elimine la LOMCE, para que se elimine las reválidas, en fin. Esto es lo que se van a tener que encontrar ustedes, que esas reformas que han defendido a capa y espada, como puede ser la reforma laboral o la reforma educativa, etcétera, etcétera, pues ahí van a tener que bajar el pistón y van a tener seguramente que dar marcha atrás en algunos de los puntos de esas leyes, ¿no?
Bueno, pero o sea, no hay que agobiarse con esa situación. Es decir, si hay que modificar algunos aspectos de alguna cuestión, el primero que ya ha dicho que el presidente Rajoy, que está dispuesto a hablar de todo, ¿no? De pacto, de educación y de todas las cuestiones que sean necesarias. Pero es que el acuerdo va a ser obligatorio. O sea, es decir, aquí hay unas cuestiones de Estado en las que nos tenemos que poner de acuerdo sí o sí. O sea, en tema pensiones nos tenemos que poner de acuerdo. Tardaremos más, tardaremos menos, pero nos tenemos que poner de acuerdo. En tema financiación autonómica y financiación local, que todas las autonomías y los ayuntamientos, los gobiernos, el Partido Popular, el Partido Socialista, salvo los territorios nacionalistas, nos tenemos que poner de acuerdo. En temas laborales nos queremos poner de acuerdo. En tema de educación, yo creo que es muy bueno, a ver si somos capaces entre todos, y por eso hablo de las oportunidades, de hacer un pacto de educación que perdure en los años. Bueno, al final hay una serie de temas, luego el tema catalán, o sea, hay una serie de temas muy importantes donde, como decía mi amigo el coleta Jaime, al final vamos a tener que hacerlo virtud. Y por eso yo digo, yo soy muy optimista con esta legislatura y estoy muy positivo. Y además parlamentariamente va a ser una legislatura preciosa porque el Parlamento va a tener mucha actividad y, bueno, y aquí se va a ver de verdad los parlamentarios, que también nos viene bien recuperar un poco el prestigio.
Bueno, cada vez que dice usted lo de la legislatura preciosa, a Charo Zarzalejos le entra la risa. No sé si es una risa.
No, porque floja, a mí yo soy de los que me gustan risa. Los ratos. Yo después de haber sido alcalde 4 años en minoría, imagínate.
Ya. No, yo sonrío porque yo comprendo que ustedes están haciendo un ejercicio de inteligencia al abrazarse a lo inevitable. Y lo inevitable es que es un gobierno en minoría, que tienen una oposición dispuesta a ser muy oposición, pero no pueden trasladar una pizca de optimismo, de pesimismo. Yo lo entiendo lo que ustedes están haciendo, pero, por ejemplo, ¿usted cree que es posible una interlocución segura con un partido como el Partido Socialista, que en este momento está en una profunda crisis y que no tiene visos de resolverse en 2 días? ¿Usted no teme que en más de un momento se pueda organizar un tinel parlamentario? Yo creo que efectivamente hay que mirarlo con optimismo, que hay que intentar, en fin, buscar todos los acuerdos posibles. Pero, en fin, los que llevamos unos cuantos años siguiendo la vida política de este país, yo creo que tenemos cierto derecho a una pizca de escepticismo, ¿no?
No, hombre, evidentemente es lógico que haya escepticismo, pero...
¿Y eso de que va a ser larga? ¿Vos?
Sí, sí. No, bueno, es que yo estoy oyendo que hay gente que dice que en mayo se disuelven las cámaras, claro, cosa que no entra en mi cabeza, desde luego.
Se lo preguntaron ayer a Rajoy en el momento que él decía
me voy, he aceptado el encargo, va a disolver en mayo.
Sí, claro que...
Claro, Rajoy, ¿cómo va a decir eso? No lo dicen que lo vaya a hacer. Pero,
hombre,
no, no.
Esa, momento, ¿no? Esa posibilidad existiría, hombre, si no hay manera de aprobar unos presupuestos, ¿no? Por ejemplo.
¿Pero tú crees que le interesaría a alguien eso?
Pues seguramente no, porque ya lo hemos comentado aquí, que al Partido Socialista le necesita, lo que necesita hasta es que pase tiempo hasta que consiga reconstruirse de alguna manera para poder presentarse a unas próximas elecciones con una fortaleza y desde luego con un líder, que es lo que no tiene en estos momentos en el Congreso de los Diputados, donde mañana o esta misma tarde vamos a ver, señor Merino, a Mariano Rajoy liderando el Partido Popular, a Pablo Iglesias liderando su formación, y no vamos a ver, y vamos a ver a Pedro Sánchez sentado liderando a los disidentes del Partido Socialista, pero al resto no tienen realmente un referente en el Congreso, y eso, en fin, es peligroso, ¿no?
Para el Grupo Parlamentario Popular, el referente será el portavoz parlamentario del Partido Socialista, Antonio Hernando, que mantiene muy buena relación con nuestro portavoz, sí, Rafa Hernando, ¿no? Uh-huh. Entonces,
pero no tiene parlamentariamente todas las simpatías de su grupo.
Ese es nuestro referente, y yo espero, bueno, pues que las cosas se vayan asentando, calmando, y podamos trabajar. Yo te digo, por lo que yo conozco de diputados socialistas y la relación que tengo con ellos, que hay gente muy seria, muy responsable, muy trabajadora, que conoce perfectamente los temas, y yo creo que hay personas con sentido de Estado muy importantes en el Grupo Socialista.
Seguro, pero el problema, el problema, y usted lo sabe mejor que nadie...
Claro, que porque... no me voy a deprimir.
Que yo no quiero que se deprima, al contrario. Me encanta verle optimista, animado.
A ver, vamos a cosa, que vaya un diputado... Más de lágrimas al Congreso,
¿no? Me parece fantástico, y además creo que es su obligación. O sea, que tiene todo mi apoyo en ese sentido. Pero personas con sentido común y sentido de Estado lo hay en todos los partidos. ¿A dónde voy? Usted conoce mejor que nadie, mejor de los que estamos aquí, el funcionamiento interno de un partido. Y yo le pregunto, cuando un partido está instalado en una crisis como la que está el Partido Socialista, ¿es un interlocutor, no digo no fiable, fácil?
No. No.
Ahí voy, es a donde quiero
evidente,
llegar.
Pero bueno, pero...
No me voy a deprimir, señor.
Claro, pero Charo, pero ahí es donde tenemos que sacar todo, digo todo, lo que llevamos dentro de parlamentario y el justificarle a la gente el por qué nos han elegido. Claro, sí, yo no digo que sea fácil, yo no digo para nada que vaya a ser esto fácil, pero ¿qué es necesario para los españoles? Que esta legislatura dure, que haya reformas y que haya reformas consensuadas.
Estamos de acuerdo.
Pues yo creo que ahí es donde nos tenemos que poner todos. Y si se actúa con inteligencia, porque como va a haber unos que van a estar echados en la calle y montando follón por todos lados, si se actúa con inteligencia se demostrará a los españoles pues que hay una izquierda moderada, responsable, sensata, constructiva, reformista, que aporta soluciones a los problemas de los españoles, frente a otra izquierda que está hecha al monte, rodeando el Congreso y montando follones por todos lados donde pilla. Porque claro, que los miembros de Podemos planteen una huelga general antes de que haya un gobierno es una cosa absolutamente ya disparatada.
Bueno, como negarse a los presupuestos antes de que se presenten. Señor Merino, se van a encontrar ustedes, el Partido Popular, el gobierno, se va a encontrar con dos problemas importantes, independientemente de esto de que habrá muchas propuestas o parte de su programa electoral, bueno, pues que al que tendrá que renunciar precisamente por ese diálogo y por ese juego de cesiones que se hace necesario teniendo en cuenta los resultados electorales. Pero una, se van ustedes a tener que enfrentar en esos presupuestos generales al mandato de Bruselas que exige un recorte, con lo cual volverán a dar ustedes esa imagen del partido que asfixia a los ciudadanos y al contribuyente. Eso por un lado. Y por otro lado, se van a encontrar efectivamente con una parte de la oposición radicalizada montando el lío en la calle, con lo cual volverán ustedes a... O se intentará que ustedes vuelvan a dar la imagen de partido represor. Es decir, los dos sanbenitos que les han colgado a lo largo de los últimos 4 años se los van a colgar en este caso, en fin, multiplicado por 4. Supongo que son ustedes conscientes de todo esto, ¿no?
Sí, claro, somos conscientes de todo eso. Pero bueno, los ajustes que hay que hacer son de en torno a 5.000 millones y yo estoy confiado que el equipo económico hará los ajustes más por ingresos que por gastos, ¿no? Evidentemente. porque tampoco es un ajuste muy muy exagerado, ¿no?
A ver si se mete mano a las administraciones públicas esta vez, sí, a los ciudadanos.
Claro, por eso he planteado yo que uno de los temas es la financiación local y autonómica, que hay que ser capaces de llegar al acuerdo, porque en esta, la del 2009, que ya el Partido Popular fue el único que votamos en contra de ese modelo de financiación, y se ha demostrado que ese modelo de financiación no ha funcionado, y tenemos que ver ese tema con urgencia mayúscula, ¿no? Pero, es decir, yo creo que la izquierda radical de Podemos, bueno, se lo debería de hacer mirar, ¿no? Un poco, ¿no? Porque ha pretendido todo y de momento no ha conseguido nada, ni sorpasos, ni gobernar, ni nada de nada. Y al final esto no va a ser el 2012, ¿eh? Hoy la España del 2017 no es la España del 2012, con los enormes problemas que teníamos, un país a punto de rescate, con la gente absolutamente asfixiada y ahogada y preocupadísima con la crisis, y sufriendo la crisis, porque todos en nuestra familia hemos sufrido la crisis. Y yo creo que estamos en otros tiempos, y por eso creo que el actuar con inteligencia, ser constructivo, ser positivo y llegar a acuerdos, al final, es una opinión muy personal, al final quien se puede quedar descolocado es quien precisamente se está echando al monte, porque además yo los veo un poco hasta nerviosos, no los veo muy, muy tranquilos de lo que se puede avecinar.
Esther.
Sí, yo quería preguntarle, con la que se avecina en el Parlamento y con la que se avecina a la hora de intentar aprobar leyes pactando, porque Rajoy ya ayer dijo que había que pactar, ¿cree que hay que hacer ajustes importantes en el futuro gobierno? Quiero decir, con respecto a lo que tenemos ahora. Ajustes habrá que hacer, porque este gobierno ha ido el pobre quedándose como los 10 negritos, y uno menos, y aquí iban a... Vamos, ahora tenemos tenemos ministros en funciones plenipotenciarios, o sea que habrá que tocarlo seguro, pero me refiero más a los perfiles, a los talantes, a la capacidad negociadora. Hombre, no parece que...
Oye, y al cambio generacional este también, que empezaba a perfilarse los órganos del partido,
sí,
¿no?
Pero
hay que trasladar al gobierno, no lo sé,
Vosotras dos no pretenderéis en esta entrevista meterme a mí en un jaleo, ¿no? Con mi presidente.
Claro. Esa es la intención.
Menos mal que somos amigos.
No, información, no meter en un jaleo, pero si por ese precio tenemos un titular, pues bien, ¿no?
No, bueno, yo creo que el presidente ha dicho que va a ser un gobierno de diálogo permanente y constante y de acuerdo. Por lo tanto, pues ya ahí tiene el perfil.
Bueno, voy a cambiarle yo de tema, porque hay otro asunto que está de plena actualidad, que es el de los centros de internamiento de extranjeros. Hay mucha polémica con ellos, provocada sobre todo por ese incidente que tuvimos hace muy poquitos días aquí en Madrid, en el centro de Aluche. Y también en el centro de Valencia, donde bueno también hubo varios amotinados. Estamos escuchando voces que acusan directamente de que en estos centros se están vulnerando los derechos humanos. Y no hace falta ponerle nombre. Bueno, estuvo aquí Irene Montero y lo dijo clarísimamente, que se vulneran los derechos humanos en estos centros. Estamos viendo ayuntamientos como el de Barcelona que han dicho que ellos van a cerrar los centros que tienen en su ciudad a pesar de que no tienen competencias. Estamos escuchando voces que dicen que tienen que desaparecer y que hay que buscar otras alternativas. Usted, como presidente de la Comisión de Interior, ¿qué es lo que piensa de todo esto?
Bueno, yo lo que pienso es lo que hice, es decir, a raíz de los incidentes que hubo, y yo quiero aprovechar para felicitar al equipo del Ministerio del Interior, porque creo que desde el diálogo consiguieron resolver una situación difícil, que en esos momentos son muy complicadas. Claro, aquí hay una formación política que está intentando aprovechar esto electoralmente, ¿no? Que es Podemos.
Sí.
Y yo lo que hice fue convocar la mesa y portavoces de la Comisión de Interior y plantearle al resto de los grupos políticos el hacer una visita al centro de internamiento de Aluche, que la vamos a hacer el próximo día 2. El próximo día 2, pues claro, no parecía tampoco lógico que en plena investidura no fuéramos nosotros de visita, ¿no? Entonces la vamos a hacer el próximo día 2 de noviembre, ¿no? Pero claro, mira, el otro día fue curiosa la situación que vivimos. Me llaman diciéndome que hay unos diputados que están en el centro de, en las puertas del centro de Aluche, que quieren entrar y que piden al paro al presidente de la comisión. Pero a su vez teníamos una reunión en la Dirección General de la Policía, todos los partidos políticos, que iba Pablo Iglesias. Y luego también habíamos tenido la mesa y portavoces de la Comisión de Interior, donde habíamos acordado el ir de visita el día 2. Entonces, cuando yo hablo con este diputado, le digo, oye, pero tú sabes que nosotros hemos acordado en la mesa que el día 2 vamos de visita. Dice, no, yo a mí nadie me lo ha contado. Digo, pero tú sabes que tu líder va a estar en una reunión que vamos a estar todos los partidos políticos en la Dirección General de la Policía a las 5 de la tarde para hablar de este tema. Dice, no, tampoco me lo han contado. Digo, entonces, ¿qué haces tú ahí en la puerta intentando entrar cuando todos tus jefes están llegando a acuerdos para la visita? Quiero decirte,
sí,
claro, es que claro, esas situaciones son las que demuestran, desde mi punto de vista, que hay un partido como Podemos que está jugando a la radicalidad, a intentar aprovecharse de todo, a intentar demostrar que él es la única izquierda. Y claro, como yo le dije en la reunión esa que tuvimos, digo, oye, derechos humanos, todos defendemos derechos humanos, ¿eh? No vayáis a creeros vosotros que tenéis la exclusiva mundial de la defensa de los derechos humanos, ¿eh? Y que aquí preocupación por los problemas de la gente los tenemos todos. Pero bueno, ellos están en esa línea y hay que tener paciencia.
¿Habría algún tipo de alternativa? No sé si la van a barajar ustedes o no, ni siquiera se lo va a plantear, porque no parece que haya otro manera de solucionar el problema de la gente que entra en nuestro país de manera irregular y que luego, pues en fin, hay que devolverlos a sus países.
Pero es que otra alternativa, que es lo que vemos en las televisiones de chabola en medio de un campo rodeado de policía.
Ya.
Claro, es que aquí se habla con una alegría y con una soltura que no es normal, ¿no? Pero claro, es que los centros de internamiento, por la información que yo dispongo, son centros que están muy bien adecuados en cuanto a las instalaciones que tienen. Incluso el director, en esa reunión que tuvimos todos los partidos políticos con, bueno, los que quisimos ir, claro, con él, nos dijo que se habían hecho inversiones. Bueno, y lo vamos a comprobar el propio día 2. Pero claro, aquí se juega a la demagogia y a la irresponsabilidad. Y claro, y esas consecuencias pues traen problemas, ¿no? Porque generan una dinámica que no se corresponde con la realidad de las cosas, ¿no? Yo creo que, y me da la impresión, que los centros de internamiento son de lo mejor que pueda haber en toda Europa.
Bueno, que sepa que el día después de que vayan ustedes a ese centro de internamiento de Luche, irá la alcaldesa, Manuela Carmena.
Ah, pues
déjenlo
fenomenal.
Todo recogidito.
Sí, sí.
Lo digo para que no llegue, no llegue la alcaldesa detrás. Bueno, me imagino que estarán ustedes haciendo músculo para el debate, el discurso de Mariano Rajoy de esta tarde. Después habrá mañana, escucharemos a los portavoces de la oposición. Todos hemos apostado por un perfil un poquito menos tenso que en las anteriores investiduras, fallidas las dos anteriores, pero va a estar muy entretenido seguramente, y luego va a haber muchísima expectación por ver qué es lo que hace el Partido Socialista el próximo sábado. Ya sabemos que se va a abstener, el grueso del Partido Socialista se va a abstener, pero luego es verdad que hay todavía voces disidentes, incluso voces que ya han dicho, por activa y por pasiva, que van a votar que no. Así que estaremos muy, muy entretenidos. Sabemos que se tiene usted que marchar, seguramente para hacer unas flexiones, ¿no? Sí. Antes de sentarse. Haga usted los autoriales, porque luego llega el discurso y el tema suele ser largo, ¿eh? O sea, quiero decir, y uno no puede andar escapándose ni dando vueltas por ahí. Jaime González, ¿quieres decirle algo a tu amigo que se marcha ya porque tiene cosas que hacer?
Yo le deseo toda la suerte del mundo a mi amigo el Coletas.
Y solo
espero que esta legislatura siga la misma pauta que siguió el Ayuntamiento de Córdoba cuando el señor Merino estaba al frente con el bastón de mando. Que no utilizó el bastón de mando para imponer su ley, sino que supo que el bastón de mando debía utilizarlo para alcanzar consensos. Si eso es así, yo creo que ganaremos todos. Anda, que no me ha quedado bien Coletas, ¿eh?
Estaba preparado fijo. Rafael Merino, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ya la próxima vez que hablemos habrá gobierno, lo conoceremos todos, ya habremos hecho, en fin, nuestras quinielas sobre quién va a ser ministro de qué y tal. Bueno, esto estará funcionando y hablaremos entonces de cómo se afronta la legislatura.
Cuando
muchísimas
queráis.
Gracias.
Un placer. Un saludo
hasta luego. Adiós.